Paraguayo. A ver, estamos rapidísimo con Mario Vega, presidente del INDER. Hasta ahora no sé si tenemos que decirle prófugo, ¿qué pasó? Porque lo están buscando. Mario
Buenas
Vega, ¿qué tal?
Buenas
¿Cómo
tardes.
Estás? ¿Cómo estás,
Buenas
presidente?
Buenas tardes, Nina, para vos, para toda la audiencia. Y
¿qué,
digamos,
¿qué pasó
digamos
contigo?
Por costumbre, buenas tardes o buen
claro,
día, ¿verdad?
Lógico,
Pero
para vos no tan
hoy,
buena, digamos. ¿Verdad?
Hoy me tomó de sorpresa todo un procedimiento y más aún ahora, hace como una hora atrás que hablé con uno de los fiscales y me quedé más sorprendido aún con la aparatosidad que se movieron a la mañana y con el título de todos los medios de que supuestamente yo con algunos funcionarios míos estuvimos pidiendo coimas de hasta $200,000 americanos. Y ahora acaba de informarme de que no, la carpeta donde obra la denuncia sobre la supuesto pedido de coimas, que es $5,000 nomás ya, que a mí nadie me mencionó, no estoy, mucho menos que esté investigado en esa carpeta. Paralelamente hay otra carpeta con otro fiscal, Luis Caíz.
Ahí, así
sí, hay una denuncia sobre supuesto hecho punible de elección de confianza. Es una denuncia que data del año pasado ya. Del año no, al inicio de este año, perdón. Hace aproximadamente 9 meses atrás que me denunció un exfuncionario del INDER, a quien le destituí por haber comprobado, entre paréntesis, haber comprobado que sacaba expediente administrativo en horario nocturno.
Entiendo.
Entonces, como prestarle mi denuncia. A mí lo que me llama la atención es actuar en la fiscalía. ¿Por qué esperó 10 meses o 9 meses para que me procese? Nunca ni siquiera me notificó para prestar una declaración testifical en esa denuncia, en esa carpeta fiscal, mucho menos una declaración indagatoria. Yo casi toda la semana, al inicio de la denuncia, le enviaba a mi alguno de mis asesores jurídicos para revisar la carpeta fiscal y para que hable con el fiscal también, y llegó a hablar en varias oportunidades con el fiscal, preguntándole si sería falta que yo comparezca en la fiscalía a prestar declaración indagatoria o testificar, ¿verdad? En esa causa, y nunca me citó realmente.
Realmente te pueden acaso, sin imputar, porque yo no entiendo procedimientos, antes de imputar, ¿pueden llamarte a declarar o pedirte algún tipo de aclaración sobre el tema? En términos de procedimiento, creo que no se puede luego eso. Porque yo también siempre digo, ¿por qué antes no le llaman, no le preguntan antes de imputarle directamente?
Y decretar su detención.
¿Por qué antes no le preguntan, che, de dónde, por qué tal cosa, por qué tal otra? Pero parece que como procedimiento eso no se puede hacer o algo así. No, yo, Mario, te cuento que no entiendo de procedimiento.
Yo soy abogado, pero te cuento también que no soy penalista. Siempre fui civilista, pero de hecho que por la denuncia que fue presentada en mi contra aquella vez, es una denuncia de hecho punible de acción penal pública, pero de delito, ¿verdad? Delito. Por lo menos tendría que haber solicitado algún informe de la institución para acumular los elementos probatorios, ¿verdad?
Ellos tienen una grabación de Diego de los Ríos, ¿verdad? Donde habla.
Fue mi gerente.
Exacto.
Fue mi gerente financiero.
Sí.
Que le destituí aquella vez después del allanamiento, después de esa denuncia.
Porque es ahí, tengo entendido que él es el que habla con Benítez, con Pedro Benítez, el de la fundación, y le dice que el número uno nos pide 20,000, pero aparte, él otra vez le pedía un 5,000 para él, dólares. Entonces, por eso que hacen 25,000.
Terrible. Sería muy fácil que yo me vaya y le diga a una persona, la señora Mina quiere tanto, ¿verdad?
Claro,
o sea,
claro.
Basarse en esos hechos sería algo caótico, ¿verdad?
Yo le pregunté eso mismo, sin entender mucho de procedimientos, le pregunté eso. Bueno, pero acá yo puedo decir, bueno, Héctor te manda a pedir tanto. Eso mismo le dije. Ahora tenés otro elemento más contra Mario Vega. Y me dijo que coincide, o sea, que ellos lo que hacen es, obviamente, es un elemento la grabación, pero que también coincide con que después vos desembolsaste el segundo pago o algo así. a esta fundación que, sí, que inclusive el consejo o algo así, no sé si hay un consejo en INDER,
una junta
había dicho que no se le pague y que después de esa conversación, si uno une con flecha, vos pagaste, entonces por ende más o menos vos formabas parte del esquema.
Importante mencionar de que y aclarar esta parte, no sé si el fiscal no tiene todos los elementos necesarios de la resolución, el acta del consejo, de la junta asesora, mejor dicho, fue aprobado esa construcción, fue aprobado para el inicio 60% de pago y 40%, son obras o sistemas de agua que fueron construidas en el periodo de la presidencia de Justo Cárdenas.
Ajá.
Al final, tengo entendido que fue al final. Varios sistemas de agua fueron construidos y el INDER tiene todavía deudas, otras deudas más con esa ONG. Y aquella vez el señor insistía tanto que estaba en su derecho. Yo personalmente revisé 5 veces como mínimo el expediente y está completito. Comisioné a funcionarios para la verificación si se culminó, está el sistema de agua, está funcionando 100%, incluso tuve que preguntar a la organización campesina, o sea, a la comunidad, y ellos presentaron su acta firmando los miembros de la comisión de que ese sistema de agua está funcionando como corresponde. Y después, porque el INDER tenía todavía una deuda de 440 millones de guaraníes con esa organización,
uh-huh,
y la organización me solicitaba el desembolso de 100%, así como se acordó, así como se llegó a resolver con el otro presidente.
Uh-huh.
Y por temor no le desembolsé todo para ver de repente si me aparecía alguna parte que falte al sistema de agua, y dejé un remanente de 140 millones de guaraníes, uh-huh, por el hecho de que ya se llegó a presentar incluso una denuncia, y por esa razón incluso los miembros del Ministerio Público, la Fiscalía, se constituyeron con mis técnicos, o sea, con el técnico de la institución, el INDER, y con otras entidades que tienen un técnico especialista en sistema de agua, y todos ellos firmaron en acta, uh-huh, consignando de que dicho sistema de agua se encuentra funcionando 100% y que se terminó la construcción en Chile. Entonces, eso es, la junta asesora aprobó,
uh-huh, el pago,
el
desembolso,
pago,
el desembolso.
Y el presidente en su momento también. Pagué ese, dice, en este sentido me indicaba un momento que me podría generar un problema, ¿verdad? Pero el señor lloraba prácticamente en mi despacho en su mano una orden de subasta de su vivienda, porque tenía hipotecado y tenía que salvar, porque iba a ser desalojado de su casa, iba a perder su casa, y teniendo dinero que recibir de la institución, ¿verdad?
Mm.
Y por esa razón, y más aún con la constancia de ese expediente. Entonces, espero que la Fiscalía nos lleve más 9 meses para culminar esta investigación, porque daña enormemente mi imagen, mi buen nombre ante la sociedad. Primero salió de que supuestamente yo solicité $200,000 con algunos funcionarios. Después dice, no, solicitaron a su nombre y $25,000. Es algo muy irresponsable también manejar de esa forma, ¿verdad?
Ahora, ¿y vos?
Hablé con uno de los fiscales y me manifestó que por teléfono hablé con, ¿sí?, uno de los fiscales.
¿Con cuál de los dos? ¿Con Said o el otro?
Con Rodrigo. Rodrigo, con él. Me dice, conmigo se encuentra la carpeta fiscal de la denuncia sobre el supuesto cohecho pasivo.
Ajá.
En eso no se encuentra, no fue ni siquiera mencionado, y lo que en la que vos estás procesado o investigado en la carpeta fiscal que se encuentra con la agente fiscal Luis Said, sobre supuesto hecho punible de lesión de confianza.
Claro. Ahora, te vas a presentar, Mario, porque hay una orden de detención en contra tuya.
Sí, voy a presentarme, estoy esperando, no sé, creo que estará ya en mi celular el resultado del hisopado que me hice hoy, transcurso de la mañana, por la mañana, y estoy esperando eso, y así cuando tenga en mano voy a salir de mi departamento. Estoy sentado acá y esperando el resultado.
Ah, vos no te fuiste hoy a la oficina porque tenés sospecha, tenés COVID. ¿Algunos síntomas de COVID?
Desde el jueves estoy en aislamiento porque tengo dos funcionarios que fueron a quienes se les diagnosticó positivo el COVID. Ajá. Y por esa razón, en cumplimiento del protocolo sanitario, tuve que someterme al aislamiento. De hecho, que el viernes ya mandé a hacer, porque estaba muy apurado, quería saber, y mandé a hacer en un sanatorio privado que me salió negativo, pero que me recomendó de que de repente si sentía algún dolor de cabeza o algún
síntoma, poquito, sí,
para que me hiciera otra vez entre hoy y mañana. Y realmente hoy amanecí con un leve dolor de cabeza y por esa razón decidí someterme a recurso en la mañana y como para volver mañana con seguridad también a trabajar con mis funcionarios.
Pero ¿te vas a presentar ante la fiscalía cuando mañana, cuando tengas el resultado, si tenés negativo, digamos?
Sí, totalmente, totalmente. Quería irme hoy a la tarde y apañar y aclarar a la opinión pública.
Bueno, pero independientemente a que aclares, el tema es que te van a detener, ¿sabes eso, verdad?
Hay una orden de detención.
Y que me detenga, si realmente tienen elementos suficientes, me tiene que detenerlo, evidentemente, me tiene que detenerlo, pero no tengo miedo, estoy muy tranquilo. Y no creo que me detenga porque el tema del cohecho pasivo ya me adelantó de que no fui denunciado en ese otro funcionario, lo que fueron denunciados, y yo solamente que estoy la parte de denunciado por supuesto hecho punible en la cohecho de confianza, que es un delito. Y veremos qué pasa. Realmente prefiero presentarme directamente al juzgado si es que ya me imputaron, porque debo decirle también de que hasta ahora nadie me pasó ni siquiera la fotografía de ese dichoso acta de imputación o orden de captura.
Ajá, pero
solamente
sí,
dejaron en el INDER una orden de allanamiento.
Sí, pero nosotros hablábamos recién con el fiscal Said y nos dijo que hay efectivamente, que ya estás imputado y que hay una orden de detención. O sea, eso nos confirmó el fiscal hace
seguramente,
un rato.
Seguramente tenía miedo de que no aparezca más, ¿verdad? Yo soy una persona arraigada, mina. Yo soy, aparte de ser abogado, yo soy agricultor, tengo inmuebles, no voy a fugarme jamás en la vida de mi país o de la justicia. Estoy ansioso de presentarme y aclarar todo.
Claro.
Y colaborar con la justicia lo más antes posible, porque ahora, por ejemplo, espero que en 3 meses también pueda dilucidar que me condene o que me absuelva, porque daña enormemente mi imagen con este procedimiento. Y de hecho ya puse a disposición mi cargo el señor presidente de la República y le sugerí para que nombre un encargado de despacho, porque yo estando con este estado procesal no puedo seguir ahí en mi despacho, ¿verdad?
Claro. ¿Y qué te dijo el presidente? ¿Qué te dijo el presidente?
Y lo va a resolver, lo va a resolver, seguramente el transcurso de mañana va a resolver. Ajá. Pero de hecho que si así lo decide el señor presidente de la República, las personas que están detrás de este procedimiento ya lo están logrando. Su propósito, ¿verdad? Porque a muchos poderosos le estoy molestando en esta institución, porque acá hay una rosca enorme, de tráfico de tierras públicas, arrendamiento de tierras públicas. Nosotros tenemos colonias o inmuebles que los presidentes anteriores pagaron 5 millones de dólares, por ejemplo, por una finca que tiene casi 1000 hectáreas en Alto Paraná, pero que nunca se habilitó una colonia. Yo descubrí eso hace como 5 o 6 meses atrás. Ahora ya tengo todo loteado, ya dispuse la intervención y para entregarlo a los campesinos que realmente necesitan.
Ajá.
Y yo calculo, mira, y realmente ya me daba miedo seguir actuando de esa forma. Yo creo que si esta persona que está detrás de este procedimiento, si no conseguía lo que consiguieron hoy, tal vez me iban a hacer lo peor. Yo ya tenía por mi vida incluso, pero no podía dejar de firmar las resoluciones por miedo, ¿verdad? Porque a mí no me gusta mantenerle a las partes en un expediente de incertidumbre. Voy resolviendo lo más antes posible, ¿verdad?
O sea, vos Mario, a ver, Mario, ¿vos crees que todo esto es una vendetta, digamos, una venganza de gente poderosa que traficaba con tierras públicas y que, como vos impediste esto, crees que te arman esto adrede, digamos?
Efectivamente. Y yo, lo que yo quiero es que la fiscalía lo más antes posible aclare esto. Uh-huh. No voy a chicanear absolutamente nada en el proceso penal. Uh-huh. Y tampoco así quiero que el fiscal lleve así como llevó esta investigación, porque ya no me imputó hace como 5 o 6 meses atrás. Porque ahora, la semana pasada entregué 350 títulos, alcanzando más de 2.000 títulos. Uh-huh. Colonia desarrollando, porque conseguí la transferencia a nombre del INDER, las 68.000 hectáreas conocidas como ex-SINAP, las tierras que abarcan 3 departamentos. ¿Quiénes son los que están adentro? ¿Quiénes son los que tienen su cultivo, su ganados adentro? Efectivamente, y justamente también estuve detrás gestionando para la transferencia de 185.000 hectáreas de tierra ubicada en Amambay, que el INDER llegó a comprar hace más de 20 años del Banco Central de Paraguay, pero que nunca se transfirió a nombre del INDER. ¿Por qué eso? Para que algunos funcionarios antiguos y inescrupulosos sigan vendiendo fracciones de tierra como fiscal, siendo de que ya es propiedad del INDER. Uh-huh. O sea que esta institución está lleno de víboras.
Ahora vos tendrías que... todo esto que me estás diciendo, tendrías que hacer una denuncia concreta con todos estos datos reales
para que semana pasada presenté una denuncia en la Ajá. Fiscalía General del Estado por falsificación de títulos. Ajá. Ahora tengo en mi despacho sí. para presentar, y mañana, así cuando yo salga del juzgado sí. y sigo siendo presidente, voy a ampliar la denuncia, y tengo más denuncias de títulos falsificados allí. Ajá. Tengo como muchísimos títulos
falsificados. Pero vos tenés idea de dónde viene, o sea, cuando vos hablas así en general, personas que trafican con títulos, etcétera, alquilan, pero ¿tenés identificada a quiénes podrían ser que están detrás de esto?
Parte directamente desde la institución. Ajá. Parte de la institución, de funcionarios antiguos, algunos ajá. una minoría, ajá. porque tenemos también funcionarios antiguos, excelente profesional. Ajá. Te cuento que yo, de los 7 gerentes que tengo acá en la Casa Central, 5 ya cambié. Ajá. Con eso ya te digo todo. Yo ya no sé más quién designar a veces con tanto este embrollo en la institución.
Ahora, ¿y vos crees que este señor Diego de los Ríos, que es de quien se tiene el audio, tengo entendido, ¿por qué pidió 20.000 a tu nombre, digamos, y más 5.000 para él? ¿Cómo explicas esto, Mario?
Y mira, me entero a través de los medios de prensa. Ajá. Y realmente reconozco totalmente, así como ya te mencioné del inicio, es fácil pedir a nombre de alguien. Y de repente a algunos funcionarios seguramente lo estuvo haciendo de esa forma, ¿verdad? Uh-huh. Y lo que acceden también, lo que me es raro que nunca nadie se presentó a decirme, pues yo soy muy abierto, le recibo desde las 8 de la mañana hasta las 6, hasta las 18 horas uh-huh. a los recurrentes, y las veces que alguien aparece me dice, mira, me envía un mensaje y me dice que tengo que pagar algo, directamente ya voy removiendo de su cargo. Ajá. Cuando yo recibo mensajes...
Y en este caso el señor Pedro Benítez no te dijo, mira, de los Ríos me pidió plata, no te dijo nada.
Absolutamente nada, ni siquiera me indicó, me insinuó. La única vez que hablé con él fue cuando apareció llorando, llorando en mi despacho, teniendo en su mano una orden de remate, creo que era de su casa. Me pidió, me dice que hizo préstamo hipotecario.
Eso que contaste hace rato. Bueno, pero no te dijo, y encima me piden, yo no tengo problema en colaborar, así no te dijo nada.
En ningún momento, uh-huh. eso es lo que siento mucho, porque siempre le digo a la gente, porque vengan a contarme.
¿Y vos le destituiste a De los Ríos por qué entonces? ¿Por ese tema o por qué le destituiste?
Y por esa denuncia. Por esa denuncia le destituí, porque no podía seguir teniéndole en una gerencia financiera, ajá, ¿verdad? Claro. Hasta tanto que culmine la investigación. Y, Entonces tuve que removerlo de su cargo inmediatamente en su momento.
Bueno, te vas a presentar entonces, si estás negativo, te presentarías mañana, o si no, de todas maneras comunicarías a la fiscalía dónde estás, pero que estás en cuarentena. Vas a comunicar de todas maneras.
Efectivamente.
¿Y quién es tu abogado, Mario Vega? ¿Quién es tu abogado?
No tengo abogado. No tengo, porque nunca utilicé, nunca presté una declaración indagatoria en una fiscalía donde toda mi vida. Pero
bueno, ahora vas a tener que hablar con un abogado, me imagino. ¿Verdad?
Sí, evidentemente que sí. Tengo que presentarme con un abogado o en su efecto que yo me defienda. Yo soy abogado matriculado, puedo defenderme también en la audiencia.
Entiendo.
Y bueno.
Y ahora estás en tu casa, en tu domicilio. Estás en tu domicilio.
Sí, estoy. Entiendo. En mi departamento, en Sajonia.
Entiendo.
Y todo el mundo sabe. El fiscal sabe mi dirección, conocen todo el mundo mi dirección. Y como ya te mencioné también al inicio, que nunca procedió a notificarme ninguna providencia. Ni
claro,
reconozco hasta el número de las causas. Con eso te digo todo.
Entiendo. Bueno, Mario, muchísimas gracias por atendernos. Y bueno, acá efectivamente hay que... Ellos tienen que probar tu culpabilidad primero, y obviamente vos muy interesado en demostrar tu inocencia, así que vamos a ver cómo termina todo esto. Gracias por atendernos, ¿sí?
Totalmente, muchas gracias para vos, Nina, por el espacio, y aclarar que a la mañana teníamos titulares de los medios muy fuertes.
Entiendo.
Muchas gracias, saludos a todos.
No, por favor. Mario Vega, presidente del INDER.